ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy le proponemos, amiga y amigo de este programa Tierra Firme, charlar con Salvador de Lutri y un servidor de un tema tal vez poco alegre, poco feliz, poco atractivo para los oídos y que nos causa a veces mucho enojo, especialmente con quienes tienen a su cargo la imposición de esto que son los impuestos. ¡Qué tema! Usted todos los días, cuando se levanta, vive, pasa un mes, recibe cuentas, facturas, boletas, papeles, o anualmente, dependiendo del país, la ciudad, que tiene que pagarle y devolverle al Estado eso que se llama impuesto. Qué carga pesada que se hace esto a veces, Salvador, ¿eh?
Bueno, a nadie le gusta que le impongan nada, y ya la palabra impuestos es una palabra que lleva a irritar, ¿no? Sí, es irritante, sí. La palabra impuesto es irritante. Sin embargo, creo que vamos a usar un lenguaje cotidiano, no usemos lenguaje técnico, ¿no? Porque creo que lo que tenemos que hablar es en familia de esto. Creo que nos tenemos que preguntar por qué pagamos impuestos, ¿no? Bueno, pagamos impuestos porque vivimos en una sociedad y toda sociedad tiene que organizarse. Y al organizarse la sociedad, el impuesto forma parte de lo que debe juntar esa sociedad para las cosas que tienen que llevar a cabo en común.
Los proyectos
comunes, ¿no es cierto? Una red cloacal en una ciudad se hace a través de los impuestos. Una carretera se hace a través de los impuestos, ¿no es cierto? Un servicio de salud público gratuito se hace a través de los impuestos.
La educación.
La educación en muchos casos se hace a través de los impuestos. En otros casos ya está tan privatizada en tantas partes, ¿no? Pero la educación se tendría que hacer a través de los impuestos. La seguridad, el hecho de que tengamos policía, ¿no es cierto?, que nos cuide, que organice ciertas cosas, y bueno, todo eso se tiene que pagar a través de los impuestos. Esto significa que tiene que haber funcionarios, y que los funcionarios tienen que llevarse también su salario. Lo que quiere decir que el impuesto es una necesidad en una sociedad organizada.
Claro.
No nos quejemos de los impuestos, porque sin impuestos no podríamos tener ningún tipo de organización.
Es una utopía decir no impuestos.
Claro, por supuesto. ¿Cómo haríamos para tener una carretera? ¿Cómo haríamos para tener policía? ¿Cómo haríamos para tener un cuerpo de bomberos? ¿No es cierto? Creo que cuando lo razonamos así nos damos cuenta que los impuestos son necesarios. Pero alguien está ya irritándose del otro lado y me va a decir que son excesivos. Y sí, tiene razón. También es esto. En muchos de nuestros países latinoamericanos, los que entran a la política y al gobierno salen enriquecidos y los pueblos están cada vez más empobrecidos. Lo que quiere decir que mucho de lo que el pueblo paga y el esfuerzo del pueblo va a arcas personales y no a la cosa pública. Entonces es allí donde empezamos a cuestionar el impuesto, ¿no es cierto? Es decir, cuestionamos el hecho de, ¿se debe pagar impuestos para esto? ¿No? ¿Ese es el destino del impuesto? Bueno, entonces tenemos que hacer funcionar la justicia.
Claro.
La justicia tiene que caer sobre los que toman el dinero del pueblo y lo usan para ellos. Sabemos que también en muchos casos la justicia está corrompida.
Y se lleva, ¿no?, también sus...
Entonces esto es lo que produce justamente tanta efervescencia social y lo que produce también muchas de las reacciones de la gente. Este es uno de los temas fundamentales que nunca se quiere tratar, ¿no? Es decir, siempre se trata por otra vía, pero no nos damos cuenta que las presiones fiscales, las presiones impositivas son tan grandes que y por otro lado las injusticias sociales son tan notorias que los pueblos empiezan a rebelarse.
No habría inconveniente si lo que se paga de impuestos se revierte en buenas obras para la comunidad y se nota que los que están en el poder no están teniendo esas ganancias deshonestas o ganan lo coherentemente necesario para tener un estilo de vida digno, también como el resto de la comunidad.
Claro, ese es el... Bueno, la gente... Yo he escuchado mucha gente decir, cuando ven obras, que si fuera esto, yo con gusto sigo pagando impuestos, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que pasa es que se paga a disgusto porque hay una clase dirigente muy corrupta en toda América Latina, ¿no es cierto? Una clase dirigente que explota realmente al pueblo y que se transforma en una oligarquía política, ¿sí?, que irrita con sus impuestos, claro, y que soluciona todo en base a impuestos.
Sí, no hay soluciones, dice alguien, de otro tipo. Siempre hay que poner el impuesto, y el impuesto siempre termina en la clase obrera, dice
claro
alguien.
Claro. Bueno, pues eso también porque las clases dirigentes son, no tienen imaginación, carecen de imaginación. Nosotros tenemos clases dirigentes en América Latina muy mediocres para planificar realmente lo que es una sociedad, faltas de preparación. Accede cualquier persona al gobierno y después cree que todo se maneja sacándole dinero al pueblo y derivando ese dinero. Pero bueno, tenemos que convivir con esto,
es una realidad.
Es la realidad en la que estamos, ¿no es cierto? Vivimos en farsas democráticas, ¿no? Porque indudablemente hay comités políticos cerrados y buró políticos cerrados a los que es muy difícil acceder, y es muy difícil para un hombre común honesto, honrado, inteligente entrar dentro de las filas políticas y lograr un puesto directivo si no entra también en una serie de componendas, ¿no?, de arreglos, de alianzas donde la corrupción siempre está presente. ¿No? Entonces ese es uno de los grandes problemas de América Latina. Ahora, volviendo al tema de los impuestos, la Biblia dice no debáis a nadie nada.
Claro.
Al que impuesto, impuesto. Lo que quiere decir que los impuestos están para ser pagados. Esto hay que subrayar. Los impuestos están para ser pagados. Lo que no quita la protesta. Lo que no quita la denuncia. Lo que no quita la queja organizada también. Uh-huh. Porque yo creo que si no hay denuncias, si no hay malestar, si no hay irritación, indudablemente los impuestos van a seguir creciendo y los desniveles van a seguir cada vez más. Ahora, no es la forma eludir el impuesto.
Ahí está.
No es la forma. La forma es hacer oír la voz organizadamente para que se tenga en cuenta cuál es la utilización de los impuestos. La forma es pedir que la justicia actúe cuando debe actuar y no entrar a evadir el impuesto como una forma de reacción frente a todo esto. Yo recuerdo que Jesús en cierta oportunidad tropezó con los que cobraban 2 dracmas de impuestos para el sostén del culto del templo.
Era un impuesto religioso,
era un impuesto religioso fuerte, pero hay que entender que en aquella época la religión formaba parte del gobierno, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces había que pagarlo, porque el mantenimiento del templo, que era el centro político religioso, había que llevarlo a cabo. Y Jesús conversó con Pedro y le mostró la injusticia de ese impuesto, uh-huh, ¿no? Dijo que no debía cobrarse ese impuesto a los hijos, ¿no? Es decir, Jesús dejó sentada su protesta frente, claro, a esto, claro, y la injusticia, pero arbitró los medios para que el impuesto se pagara, ¿no? Quiere decir que de ninguna manera se justifica la evasión, uh-huh, ¿no es cierto?
Se quejó, pero pagó.
Pero pagó. Cuando vinieron a Jesús con la moneda famosa que tenía la cara de César, sucedió lo mismo. Venían diciéndole, ¿es lícito pagarle tributo a César? Y él le pidió una moneda. Y le dijo, ¿de quién es esta cara? De César. Pues páguenle a César lo que es de César. El hecho de que tuvieran la moneda es la carta de presentación de una nación, ¿no es cierto? Los países existen mientras que exista su moneda, ¿no? La moneda, con la cara de César, decía que él era gobierno y era autoridad, y era el que organizaba. Por lo tanto, cuando le presentaron la moneda, dijeron, ¿de quién es esta cara? Bueno, ahí hay que pagarle impuesto. Al que está organizando todo esto y armando todo esto, hay que pagarle impuesto. Claro, para ellos, como era el invasor, era irritante tener que pagarle a él. Pero lo cierto es que los había invadido César a causa de las continuas infidelidades y corrupciones internas.
Claro. Estaban pagando el plato.
Estaban pagando los platos rotos. Entonces Jesús le dice, bueno, en este momento hay que aguantar porque está allí y hay que pagarle el impuesto porque la organización la está brindando él, porque la defensa la está brindando él, porque nosotros no fuimos capaces de organizar una nación sana, moralmente sana, como para evitar que cayera en manos de los imperios, del imperio romano. Entonces tenemos que aprender a pagarles el impuesto, ¿no es cierto? Quiere decir que acá tenemos un tema importante para subrayar. Si hay corrupción impositiva, no se soluciona el problema con una corrupción particular. No se soluciona. Es decir, como no usan bien los impuestos, entonces yo los evado. Sobre el mal que se está haciendo al no usarlos bien y al dilapidarlos o al robar los impuestos, no puede la persona usar la misma ética. Uh-huh. Porque esto es como una espiral de corrupción cuyos efectos lo estamos viendo en todas partes en este momento. Corrupción arriba y corrupción abajo.
No, se toda una red de corrupción generalizada con el tema este, justamente los impuestos.
Claro. Pero por otro lado, hay que entender también cuál es la función del dinero y qué lugar tiene que ocupar el impuesto en todo esto.
Hacemos una pausa con Salvador de Lutri en la charla. Yo sé que usted, amiga y amigo, está cansado que todos los días le estén tocando el bolsillo, que le estén sacando impuestos nuevos, con nombres tal vez insólitos en muchos casos, sobre cosas que uno nunca pensaría que le pondrían este impuesto y quiere rebelarse. Pero bueno, estamos viendo cómo enfrentar el tema de una manera positiva, sana y poder tomar nuestra posición, nuestra responsabilidad en todo el tema. Ya volvemos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Me acuerdo, Salvador, charlando este tema de los impuestos, al famoso zorro, que se vestía con su capa negra y luchaba contra esas autoridades corruptas que le invadían el pueblo, le robaban sus pertenencias con impuestos hasta insólitos, y una tira cómica, me acuerdo, que ilustraba hasta que le querían hasta poner impuestos hasta el tipo de respiración que ponía la gente, sí, para hacerlo en forma bromista, y si era una respiración profunda, más caro era el impuesto, ¿no? Como llevando el ridículo este tema de qué manera lo han manejado nuestras autoridades, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que el imaginario popular, porque estas historietas no surgen de la nada,
sí, sí,
surgen de ciertas necesidades. El imaginario popular crea estos héroes, ¿no? Estilo Robin Hood, ¿no? Que, sí, sí, que son los vengadores porque hay una situación de opresión dura, ¿no? Y por eso la gente los ve y se identifica con ellos, ¿no?
Sí, es el malo bueno.
Claro, claro. Es que no le ven la maldad.
Claro.
No le ven la maldad. Es el hombre que hace justicia, es el justiciero, ¿no es cierto? Pero es interesante, yo quisiera ahondar un poco en esto, aunque pueda resultar irritante para muchos, incluso para las autoridades. Nosotros trabajamos, y el trabajo es una institución, trabajamos para subsistir. Lo que quiero decir que la primer función que tiene el trabajo es la subsistencia de la persona. Trabajamos para comer, trabajamos para darle el pan a nuestros hijos, trabajamos para poder subsistir dentro de una sociedad complicada como la nuestra. En algunos países, y yo recuerdo algunas situaciones de hiperinflación en mi país, la Argentina, en las situaciones de hiperinflación, los impuestos, el que pagaba todos los impuestos, se quedaba sin comer.
Cero.
Cero. Porque las cargas impositivas crecían, la inflación crecía.
Era imposible
subsistir,
seguro.
Llegó un momento que era imposible la subsistencia. Uh-huh. En Argentina llegamos a tener billetes de 1.000.000 de pesos, ¿no? Con los que se compraba un diario, ¿no? Un periódico. Lo que quiere decir que estábamos en situación tremenda. Mucha gente vino a consultarme en ese momento. vino a consultarme porque decía, bueno, si yo pago los impuestos, no como. Si no pago los impuestos, me siento en falta. Y yo le decía, mire, en este caso, no es lógico que usted pague los impuestos con el pan de sus hijos. Pero hágalo notar. No haga la evasión. Preséntese y dígale, yo no puedo pagar porque si pago no como.
Claro. Es una necesidad básica.
Es una necesidad básica. Entonces yo no puedo, por sostener al Estado, perjudicar a la familia, condenar a la familia al hambre. Porque la función del trabajo no es sostener al Estado, sino es que la persona subsista.
Claro.
Y creo que este es un asunto que hay que estudiarlo muy bien éticamente, ¿no es cierto? Porque hasta dónde puedo recibir la explotación de un Estado que me pide lo que es básico para mi subsistencia.
Es quitarle todo lo humano a la persona, ¿no?
Es quitarle toda la posibilidad de sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces digo, no, el pan de los hijos no se puede poner en los impuestos. Pero tampoco se debe evadir. Una cosa que conversaba justamente por este tema, tuve que conversar con gente también de gobierno. Y hablaba con algunos de los inspectores que bajan para verificar si se pagaron los impuestos. Y ellos me decían, bueno, el gobierno calcula en este momento un 50% de evasión. Por lo tanto, levanta los impuestos un 50%. Es decir, que si alguien quiere pagar todos los impuestos, me explicaba él, el gobierno sabe que no los puede pagar. Pero parte de la base de que todos se evaden hasta un 50%. Por lo tanto, pone el límite como para seguir cobrando, recaudando la cifra que quiere. Esto es inmoralidad sobre inmoralidad.
Claro.
Los gobiernos, yo sé que esto les va a costar dinero y que les conviene más largar un decreto aumentando los impuestos que organizando para terminar con la evasión. Pero yo creo que ha llegado el momento de un sinceramiento, porque América Latina está ardiendo en el aspecto económico. Y creo que lo que tenemos que buscar es una... Ya que se ha vivido esto, y que en muchos países se hace esto, creo que alguien tiene que tomar la delantera y ser un héroe, en el buen sentido de la palabra, tirar una línea y decir, señores, esto es lo que ha pasado hasta ahora. Pero ahora vamos a producir un cambio. En primer lugar, vamos a ofrecer moratorias a los que deben, para que puedan pagarlo en cuotas. Vamos a establecer un límite para que se blanqueen los capitales que están en negro. Último blanqueamiento de capitales. Pero desde ahora el evasor va a ser condenado, y con condenas que cada país tendrá que determinar muy graves. Cosa que terminemos de una vez con la evasión, ¿no es cierto? Y con creer que tenemos que administrar también la corrupción, porque lo que estaba diciendo ese hombre es administremos también la corrupción,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí.
Terminemos con la evasión. Porque hay mucha gente que evade impuestos, que no se siente bien evadiendo impuestos, pero que no le queda otro remedio, porque las cargas impositivas se tragan las ganancias enteras de la empresa. Y yo conozco gente que se ha presentado a las direcciones recaudadoras de cada país, diciendo, señores, le voy a hacer las cuentas de mi negocio. Yo tengo buenas ventas, pero si pago todos los impuestos con las buenas ventas que tengo, tengo que cerrar, porque ustedes me están exigiendo más de lo que yo puedo hacer. Y enfrente hay alguien que vende tanto como yo, pero sigue abierto y tiene ganancias, porque está evadiendo, pero yo no quiero evadir. Creo que ha llegado el momento de que esto hay que ponerlo en blanco y negro.
Claro.
Y acá yo hago un llamado a los cristianos, porque muchos cristianos ceden también en su ética, ceden también en sus principios, porque la sociedad está conformada así. Y creo que no tenemos que ceder, por el contrario, que tenemos que resistir. Y que esto merece la resistencia. Nadie debe evadir impuestos, pero tenemos que tener leyes que nos permitan sobrevivir sin evadir.
Claro.
Y no puede haber leyes que estén administrando la corrupción, sino tenemos que tener leyes que realmente premien la honestidad.
Claro, hemos sido muy pasivos, me parece, en cuanto a todo este tema, ¿no? Quejándonos, pero no haciendo nada.
Es que se tiene la queja, a mí me gusta alguna frase que utilizan algunos, ¿no? Dice, llegaron los impuestos y puse el grito en el cielo. Y yo digo, no, ponga el grito en la dirección de renta,
claro.
No lo ponga en el cielo,
sí,
el grito,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, la gente grita, pero grita donde no debe. Entonces, de pronto, llegaron los impuestos grandes y se quejan dentro del ámbito familiar. Llegó el impuesto y la familia entró en un clima de tensión. No, no es allí donde hay que crear la tensión. La tensión hay que crearla en otro lugar. En definitiva, si tenemos gobiernos que son nuestros representantes, tienen que escucharnos y tienen que modificar su conducta y tienen que modificar sus leyes de acuerdo a lo que está sucediendo en la realidad de abajo. Pero en la realidad honesta, no en la realidad de la corrupción y la deshonestidad. Por eso este tema de los impuestos es un tema muy importante que hay que discutirlo, y hay que discutirlo con franqueza, con honestidad, y hay que buscar las formas de que América Latina sanee este problema. Porque este es un problema tremendo. Hay lo que se llama economía informal, ¿no es cierto?
Que no paga impuestos.
Que en muchos casos se llama economía en negro, ¿no? Bueno, hay que terminar con la economía informal y la economía en negro, porque esta economía informal llega un momento que al no pagar impuestos perjudica al que quiere tener una economía formal. Entonces vamos dándole al inmoral más posibilidades que al hombre ético. Entonces este es un problema grave. Yo creo que como cristianos tenemos todos que levantar la voz sobre este problema. Este problema no puede ser ya más eludido, y la situación ardiente de América Latina necesita hombres espirituales que se organicen para decirle a los gobiernos y a las autoridades que tienen que enfrentar el problema por el lado de la honestidad, y que tienen que premiar la honestidad, que no se puede seguir premiando la corrupción, ni administrando la corrupción. Que hay que revertir el proceso moral de nuestros pueblos.
Que hay que pagar impuestos, pero pagar algo que sea razonable a lo que se produce, a lo que la gente gana, a lo que la gente recibe, y que cada uno pague lo que pueda pagar, ¿no?
Sí, impuestos equitativos. Claro. Este es otro de los temas, ¿no es cierto? Impuestos equitativos. Si un gobierno sabe manejar sus impuestos, puede llevar a su país al desarrollo. Puede llevar a su país al desarrollo. Hay zonas que tendrían que colonizarse, por así decirlo. Hay países latinoamericanos que tienen zonas que se están aglomerando la gente en las grandes ciudades. Pues esas zonas que se quieren industrializar y que no se pueden industrializar porque la gente va a las grandes ciudades, bajen las cargas impositivas a los que vayan allí. ¿No es cierto? Bajen las cargas impositivas. Y la gente entonces se va a trasladar con sus empresas a esos lugares. Denle posibilidades. Si saben administrar los impuestos, se puede llegar a organizar un país. Se puede manejar un país con equilibrio y también con honestidad.
Sein. Den Orient wollt ich erschüttern. Die Muselmänner müssten zittern. Konstantinopel wäre mein, Konstantinopel wäre mein, Konstantinopel wäre mein. Ich möchte wohl der Kaiser sein, der Kaiser sein. Möchte wohl der Kaiser sein, der Kaiser sein. Athen und Sparta sollten werden. Hier oben die Königin der Erde. Das Alte sollte sich erneuern. Das Alte sollte sich erneuern. Das Alte sollte sich erneuern. Ich möchte wohl der Kaiser sein, der Kaiser sein. Kaiser sein, der Kaiser sein. Die beste Dichter wollte ich dingen, der helle Taten zu besingen. Die goldenen Zeiten führt ich ein, die goldenen Zeiten führt ich ein, die goldenen Zeiten führt ich ein. Ich möchte wohl der Kaiser sein, der Kaiser sein. Kaiser sein, der Kaiser sein. Weil aber Josef meinen Willen bei seinem Leben will erfüllen und sich darauf die Weisen freuen, und sich darauf die Weisen freuen, und sich darauf die Weisen freuen. So mag er immer Kaiser sein, der Kaiser sein.
¿Quién lo diría? La música clásica también tuvo cosas que decir acerca de los impuestos. Y en este caso estábamos con Mozart, ¿sí? El inefable Wolfgang Amadeus Mozart con Quisiera ser el emperador. Una canción, también conocida como la canción del impuesto de la rana, que Mozart compuso en respuesta a una solicitud de un escritor en el contexto de la sátira política de la época. Ahora queremos escucharle a usted. ¿Qué piensa acerca de los impuestos, cómo impactan nuestras vidas y cómo lo interpreta usted lo que hemos planteado hoy con Salvador de Lutri? Por SMS o WhatsApp puede hacerlo por este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, Signo de más 598-91-610-610. También en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá encontrar el audio, podrá encontrar el archivo para descargarlo, podrá también opinar y participar en la discusión de los temas que también publicamos cada semana allí en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, amiga y amigo. Le habló Esteban La Rosa y junto a Salvador de Lutri le invitamos a encontrarnos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más...
Tierra Firme.